Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
El éxito es luchar con un machete para construir como caminos nuevos para cosas que no tienen precio. Eso es. Punto.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de el podcast de la Unión Podcastera. En esta ocasión me tocó a mí, a Francisco Balam, del podcast Balam Comic, realizar la entrevista a otro podcaster latinoamericano, de origen americano, pero que está radicando en Colombia. En esta ocasión nos acompaña en el programa, en el podcast de la Unión Podcastera, nos acompaña Robbie del podcast de Robbie G. Fry Show. Qué mejor que él que nos diga quién es Robbie, a qué se dedica Robbie. Cuéntanos, por favor.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en dónde está ubicado. Y yo, muy rápidamente, tomé 3 clases de español cuando estaba muy joven, como en el colegio, opción francés o español, no sé por qué escogí español. Ya tomé 3 clases, no terminé, y fui a estudiar en la universidad, solamente cosas básicas, normales. Cambié, empecé a estudiar arquitectura, empecé a trabajar en restaurantes, 15 años, empecé lavando platos, desde ser mesero, desde manejar restaurantes, pero en los Estados Unidos, donde estaba viviendo, un lugar se llama San Luis Obispo, fue una población mexicana gigante, y yo empecé, no sé, fue la única persona en el restaurante que puede comunicar con ellos de una manera muy básica, ¿no? Y entonces cada vez quieres ir a hablar con Pablo o Pedro lavando platos, preguntar, oye, si puede ayudarme como preparar esa sopita, quitar esa cosa, la lechuga, etcétera, etcétera. Y ahora puedes hablar con él, dice este. Entonces yo empecé como a hacer amistades con todos los gente trabajando en la cocina y con las muchachas, porque fue en un hotel muy prestigioso en el mar. Y ellos me invitaron a jugar fútbol porque yo jugué fútbol en un equipo puro mexicanos, porque yo soy muy, muy fiel a las Chivas, porque es el único equipo que es puro mexicano, 100%. Entonces, qué pena para la gente que le encanta América escuchando, pero ya entonces, no, y mi español fue muy mexicano. No mames, güey, híjole chingado, porque toda la gente allá habla como mis compañeros, chiviro, ratón, monstruo, han cruzado el desierto ilegal para trabajar en los Estados Unidos. Entonces tengo demasiado respeto por los mexicanos porque ellos trabajan más duro que cualquier otra persona que yo he visto en mi vida. No, como manejando 3 trabajos solamente para enviar toda su plata a sus familias y viviendo en un espacio muy pequeño, pero muy felices. Sin embargo, muy felices y allá. Entonces, en ese mismo tiempo también empecé a trabajar con Apple como vendedor, como 3 meses antes del iPhone existía en el mundo. Y solamente para recibir un descuento en comprar un portátil, porque toda la gente en la clase de arquitectura usan Macs para manejar toda la parte de diseño. Entonces yo, si no tengo la plata, no puedo comprarlo, pero necesito un descuento, voy a la tienda donde hay, voy a empezar a trabajar allá por el descuento. En este fue un proceso de 5 años trabajando con Apple. No, yo nunca conocí Steve Jobs, pero conocí Johnny Ives, Tim Cook, etcétera, mucha gente allá. Yo fui un aliado en un sentido como manejando información en procesos de la tienda hasta Cupertino. Y en un tiempo, en diciembre, en la tienda en San Francisco, donde estaba viviendo después de San Luis Obispo, conocí a una colombiana allá y enamorándonos. 2 meses más tarde estamos hablando, casamos, y de verdad la primera vez que yo he viajado afuera de los Estados Unidos fue aterrizarme en Bogotá el 28 de abril en 2012 para casarme el próximo día. Ya, en ese fue, ese es más o menos quien es Robbie. Entonces, 5 años y pico aquí en Colombia, desde Apple Arquitectura, ya.
¡Wow! ¡Qué historia! Así que el amor fue lo que te hizo alejarte un poquito de Apple, ¿no? ¿Qué historia, en verdad? Muy, muy interesante, mi amigo Roy. Oye, Roy, en alguno de tus episodios escuché, no sé si sea, habré entendido mal, pero creo que tú fuiste muy destacado en ventas ahí en Apple. ¿Sí? ¿Estuvo bien?
Sí, yo estaba en un momento el mejor vendedor del mundo en Apple.
Wow. ¿Cómo fue, antes que nada, cómo fue ese proceso? ¿Cómo entraste a Apple?
No, como mencioné anteriormente, solamente fue para recibir un descuento en un portátil. Y después de un tiempo allá, la verdad, fue 5 años con el mejor trabajo que he tenido en mi vida. No fue una carrera, fue un trabajo, de verdad. Pero 5 años sin una pesadilla, sin un mal día, todos los días felices, con gente más interesante, más inteligente que yo, con quien yo he encontrado en mi vida, conversaciones inspiradoras todos los días, vendiendo los mejores productos. Y pienso que convirtió en un tema de miedo, en un sentido que es, yo empecé a ver el mundo cambiando en tiempo real. Entonces, toda la gente entrando a la tienda no tiene ninguna idea cómo manejar tecnología, y yo vi dónde va la tecnología en tiempo real. Entonces, yo me quedé allá porque yo no quería perder este conocimiento a dónde va el mundo. No quiero ser un viejo que no sabe nada de tecnología. Sin embargo, yo estaba allá, yo sentí perdido porque estaba moviendo tan rápido. Sin embargo, se metieron en este mundo. Entonces, un parte fue con el trabajo con los beneficios, toda la gente, espectacular, pero también fue una manera de tener mi dedito como la pulsa del mundo en tiempo real para sentirme conectado a dónde va el mundo. Entonces, este fue porque yo estaba ya tanto tiempo, es que fue una buena manera de entender qué está pasando en el mundo en tiempo real.
Ok, Robbie. Oye, y cuando, en ese año que fuiste el mejor vendedor del año para Apple, ¿qué te dieron? ¿Algún reconocimiento? ¿Qué es lo que da Apple a esos grandes vendedores?
Nada. Mi jefe me regaló una torta pequeña compartimos con el equipo. Y no, fue para... ellos trabajan como semestres, entonces para él fue como más o menos para 3 meses. Fue el mejor vendedor allá. No, y dice, oye, Robbie, como rompí todas las cosas en el mundo, aquí es una tortica pequeña, porque no ganan comisión allá, solamente... fue un reconocimiento de mi jefe en mi equipo de 9 personas.
Muy bien. Ahora, Roby, vamos a trasladarnos un poquito al pasado. Yo tengo una gran curiosidad. ¿Cómo era Roby en su infancia? ¿Era emprendedor? ¿Tenía ese espíritu desde esa época, desde esa edad? ¿Tenía esas ganas de emprender? Cuéntanos un poquito de eso, Roby, por favor.
No, la verdad, no. Emprender, creatividad, innovación, ninguna idea que fue. Fue un... la verdad que siempre me siento terrible en un parte porque desde 17 hasta, no, 25 fue un niño terrible. En un sentido fue terrible. Mis padres, me gustó rumbear bastante y pienso que es porque estoy tratando de hacer que hago en ese momento, tratando de recuperar el tiempo que yo he perdido haciendo bobadas. Y no... también trabajando con Apple, no tengo ninguna idea de qué es innovación, creatividad, emprendimiento. Solamente respirándolo, es como estás adentro de una piscina y saber que estás nadando. Más o menos como fue. Entonces llega a Colombia y empieza a hablar, estudiar constantemente. La única cosa pienso que es mucho más pegado para mí en el mundo de creatividad, menos de emprendimiento, menos de innovación, menos que está ligado. Pienso que yo he tenido más de como 23, 30 trabajos en mi vida que yo he hecho, lavando platos, limpiando basura, trabajé en un parque de diversión acuático, trabajé lavando carros, trabajé vendiendo ropa, trabajé campo de como una cancha de golf, trabajé en una montaña, no, montones de trabajos. Y muchos, es como, ¿cómo se dice? Me rechazaron, despedido. Porque problemas, porque yo siempre se pregunto, ¿por qué hacemos este? ¿Por qué no hacemos este? Mucho más rápido. ¿Por qué hacemos este? Siempre preguntando. Y para mí fue un problema grave, que yo pensé fue un problema, pero es la razón por el podcast. Yo siempre tengo preguntas. No entiendo este. En la gente que son jefes en posiciones de poder, no le gusta preguntas. Entonces, posiblemente fue mi manera de preguntar, que yo pensé que yo sé mejor. Me dice, oye, Pienso que si hacemos este y ponemos ahora este cantidad de tiempo, entonces lavando carros, todo. Siempre yo pensé que tengo una mejor manera de hacer cosas. Y a la gente no le gusta esto. Entonces, siempre me aburrí muy rápido en los trabajos. Entonces, yo me moví de trabajo a trabajo, trabajo, aprendiendo. Entonces, pienso que más de preguntar constantemente por qué, que yo pensé fue una debilidad, que la verdad es la fortaleza más grande que tengo.
Sí, claro, ¿eh? Veo que eres un hombre que le gusta resolver problemas. ¿Y te acuerdas cuál fue ese primer emprendimiento y qué te motivó a realizarlo, Robbie? ¿Fue acaso resolver algún problema?
Pienso que la primera fue porque yo estaba ayudando emprendedores, pero de pasión, desde ayudar gente, conectando fondos creativamente, pero yo pensé como un hipócrita en un sentido, porque yo no he lanzado mi propia empresa o he tratado. Entonces, ¿cómo Robbie van a hablar de este tema si la verdad no han hecho? Entonces, un día estaba mirando unos videos de Wobby, pensando en un hombre está hablando de como tribus, de cosas sociales, y yo pensé, ¿qué pasaría si yo puedo convertir un like en plata? Porque gente le ponen likes en fotos muy terribles de niños con cáncer. Un niño con cáncer tiene como 300 mil likes. Así que pasa que convierte cada uno en dólar y hacer un impacto grande. Entonces, listo, voy a intentarlo. Entonces, yo construí una página muy rápido con este sentido de colecciones tribales. Y fue un experimento en Cartagena con dos niños. Pero encontré allá que ellos... Yo como en ese momento había capturado como 300, $200 de friends, amigos, familia y tontos, como personas brutas, ¿no? Creen en este proyecto. Y compramos un fútbol, un básquetbol para unos niños que no tienen nada, pero que la verdad que necesitan los niños fue amor. Un padre, una persona que se cree en vos, que tú puedes. Dice, ay, no, este es imposible, no puede medir este. Entonces, porque la idea con la plataforma fue una plataforma de capturando fondos de crowdfunding, pero entonces no, voy a hacer este. Entonces encontré dos más niños en un lugar que se llama Chaguaní, es como 3 horas afuera de Cundinamarca en Colombia. Getsemaní fue en Cartagena, en Colombia. Fui allá, otro experimento. Este vez como documentado todo, videos, y fue un éxito, pero yo vi allá que toda la comunidad necesita igual. Entonces el impacto fue muy pequeño porque el barrio donde estaban fue nada, no tiene pisos, no tiene casi nada. Entonces, pero toda la área que tú puedes ver fue igual de pobreza. Entonces, uy, lo próximo que necesito hacer es tener un impacto más grande. Y durante ese tiempo, una amiga en Cartagena dijo, Rob, sabemos que su plataforma puede ayudarnos, tenemos un grupo de niños, queremos llevarlo a un evento para aprender su cultura caribe, de ballet, música, etcétera, para ayudarnos. Y dice, no sé, si la idea con la plataforma es la plata va directamente a una cosa que la gente puede medir. Tú necesitas combustible, no puedes medirlo. Se listo, intentamos, pero pongo una señal con un hashtag, un numeral en el nombre de la persona que han donado, y dice gracias. Entonces los niños hicieron este, y la gente que ha donado muy felices. Entonces, que yo encontré allá fue la gente no se importa a dónde van la plata, si ellos pueden ver una conexión emocional a dónde van su plata. Y de listo. Súper, 4 experimentos, necesito uno mucho más grande. Entonces yo hice una alianza con la Patrulla Aérea Colombia, que ellos llevan como servicios, cirugías, etcétera, a lugares donde no hay hospitales, no hay una manera de llegar a hospitales, están en la mitad de selva, mitad de desierto, montañas, solamente para llegar con una avioneta. Dice, ¿qué necesita? No, necesitamos una máquina de anestesia portable para operar a niños, porque solamente calibrar, podemos operar en adultos. ¿Listo? ¿Cuánto vale esta máquina? $10,000. ¿Listo? Arrancamos. Entonces, voy a ver si es posible, porque toda la gente dice, Robbie, no, es imposible, los colombianos no van a donar, es imposible. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, lanzamos una campaña y convencí a un amigo para ayudarme con el video, unos otros amigos a hacer con web copy, y fuimos a La Guajira, como en una brigada con ellos. Hicimos video, pusimos en Indiegogo y en menos de 40 días logramos $12,000. Entonces, ya fue y finalmente ellos compraron la máquina de anestesia. En este punto, ellos han operado más de, no sé, 340 niños desde este punto, desde 42 días. Entonces, finalmente yo abandoné porque fue muchas complicaciones tratando de mover la plata de parte del negocio que no disfruté. Ese listo, posiblemente voy a volver a este momento en el tiempo de volver allá, pero ya fue. Entonces, si no es, me encanta ayudar a los niños, me encanta todo, pero la parte de negocios, este tipo de cosas, no quiero hacerlo. Entonces ya, este fue el primer emprendimiento.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué emocionante estuvo! Mira, ahora tengo curiosidad. Yo igual soy como tú, muy curioso, mi amigo Robbie. ¿Tuviste alguna formación en esto de aprender a emprender? ¿Marketing? ¿Cosas de estas?
Fue libros. Yo en este momento leo como más o menos 4 libros mensualmente. 4 más. Pero hay un triángulo que es... Al base es data, que es toda la información, todas las cosas que hay, solamente unos y ceros. No es información, es solamente allá para la gente consumir. En el momento que tú haces un intento propio para consumir la información, está convertido en información, porque está buscando pedazos de cosas que se parecen interesantes para vos y consume. Estás consumiendo información. Esta información, obviamente, que tú empieces a pensar en cómo aplicarlo en su vida, está convertido en conocimiento. En el final es sabiduría. Es el momento que tú aplicas la información. Entonces, no sirve mucho en un sentido consumir muchos libros si no puedes aplicarlo. Entonces, ese es el reto para mí, es constantemente aplicar que yo he aprendido. Pero la única manera es saber si vale la pena, si es cuando empiezas a aplicarlo, es cuando empiezas a convertirlo en una parte que es su parte de ADN, que la verdad que tú después puedes transmitir a otras personas. En allá hay un hombre llamado Arthur Koestler que dice, la creatividad es cuando el profesor y estudiante se convierten en la misma persona. Yo pienso que ese es como emprendimiento, es aprender, aplicar, aprender de otros. Entonces constantemente tú eres estudiante y profesor, constantemente como en esta conversación, ¿no?
Robbie, ¿tu libro favorito cuál es?
Uy, no me acuerdo el nombre en español, pero se llama Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, que es un judío que estaba en un campo de concentración y sobrevivió. Tiene una filosofía de vida espectacular que dijo, la gente que creencia que ay, voy a salvarme de esta vida, voy a ayudar, en un momento vamos a salir de este campo, murieron. Pero la gente que a un propósito, que tengo algo más importante de dar en esta vida, necesito terminar este proyecto, necesito volver a mi familia, son los sobrevivientes. Entonces, es propósito, es todo. La vida es un propósito. Tiene que ayudar a los demás, tiene que cumplir algo, tiene que chulear algo para tener una vida que vale la pena como recordar, que es una frase de Bruce Lee, ¿no? Yo quiero una vida que vale la pena recordar.
Oye, Robbie, mira, dicen los grandes emprendedores que cuando uno quiere dar ese primer paso, cuando ya te decides a emprender, ya consumiste, ya te preparaste, pero siempre dar ese primer paso para emprender, siempre hay miedo. ¿Robbie tuvo miedo en ese primer paso?
Miedo de... No es miedo, es miedo de ego, es miedo de... Porque, ¿sabes? Mira, yo puedo moverme y trabajar en un restaurante, ganar plata, puedo sostener a mi familia, no hay problema, puedo hacerlo, puedo trabajar muchas cosas, pero no es que quiero hacer, y no es la misma cosa. Decir, hey, tengo un podcast, decir, no, yo soy un mesero aquí en Colombia, no es el mismo. Entonces, tengo familia en otras cosas, entonces yo tengo muchos más miedos diferentes, pero de verdad siempre vuelvo a la misma cosa, es ego. Es cómo la gente van a verme si yo digo este, no este. Cómo el mundo van a pensar en Roy, cómo voy a pensar en mí mismo. Miedo de verdad, porque antes de arrancar con este podcast que tengo, yo sé, ¿qué es el peor que puede pasar? no voy a tener plata. Listo, ¿cómo es tener plata? ¿Cómo puedo vivirlo? Entonces, para una semana yo comí nada menos de pollo y arroz todos los días. Usé la misma ropa por una semana y no gasté ningún peso en nada, menos del arroz y pollo. No dije a nadie. En el final de semana no fue, fue normal. Fue como, sí, ese es el peor que puede pasar. No hay lío, no puede perder. Entonces, listo, voy a probarlo. Entonces, los miedos que la gente normalmente piensa que tienen, hay maneras de testearlo. ¿Qué es el peor que puede pasar? ¿Cómo pueden vivirlo para entender si es un miedo de verdad o no? Porque a veces hay miedos que son, pienso que miedos no son reales, pero preocupaciones sí. Preocupar de mis hijas, preocupar de salud, ese es real, no es un miedo, es una preocupación. Pero los miedos son cosas que tú estás imaginando que no existen. Si tú, pues, como una barrera imaginaria. So, pienso que para mí los miedos, sí, muchos, pero fue, ninguno fue, vale la pena, porque todos fue en mi mente, no fue reales, ¿no? ¿Quién van a escuchar a un gringo hablando en, que no habla en español perfecto? ¿Quién van a escuchar esas cosas? Van a ser como, esa es una estupidez, ¿por qué hacen este? Muchos, muchos miedos como este, pero ninguna que vale la pena de verdad poner un papel así, este, todo imaginarios.
Muy bien, mi hermano. Ahora, cuéntanos un poquito de ese proceso de tu podcast de Fry Show, por favor. ¿Cómo surgió?
Uy, este, hay muchos hilos allá. Principalmente muy rápido fue uno, es construir mi propio maestría de innovación en creatividad, porque no tenía plata. Entonces, ¿cómo puedo construir mi propia maestría en creatividad que es más barato? Entonces yo empecé a investigar cuánto vale ir a Harvard, Columbia, etcétera, etcétera, los Andes. Listo, esto, okay, cuánto vale los vuelos, cómo puedo hacerlo. Listo, ¿quién van a ser mis profesores? Voy a encontrar a la gente más pilo interesante que puedo encontrar latinos en hablar que yo quiero aprender. Entonces, listo, voy a hacerlo. Y también está muy cansado de ir a conferencias en ver tantos gringos europeos, gente hablando de gente afuera de Colombia, y nadie están celebrando los éxitos en Colombia cuando hay un montón con mucho más complicaciones. Es mucho más duro emprender aquí de otros lugares. La gente siempre está, su inspiración es de otros lugares. Huevón, ese no es su país, porque este es afuera de contexto. Sí, este pueden emular, inspirar, pero la verdad hay gente que tiene que tratar como que emular son colombianos. Ellos han hecho aquí. Entonces, yo no estaba esperando aprender. Han cambiado mi vida el podcast, de verdad. Pero este fue uno, celebrar el colombiano contando su historia o latino en su propia voz, en su idioma, en su manera, de sus éxitos, de cocineros, de comediantes. Y este fue más o menos el propósito, fue este. Yo también sabía que puede ser antifrágil, que si yo puedo lograr este, voy a recibir más oportunidades de hablar de creatividad, innovación, abrir más puertas para mi carrera. Si yo sé, no, mira, yo he hablado con esta gente espectacular en Colombia. ¿Cómo? No, sencillo, golpeando en puertas. Entonces este fue y yo convencí 7 personas a hablar conmigo, 1 hora, 2 horas de su tiempo. Yo escogí 7 porque yo sabía si tengo 14 horas de tiempo de personas en Colombia, regalándome su tiempo, que no hay nada más importante de tiempo. Yo tengo que publicarlo a través de la presión de hacer algo para ellos. Si yo hago 2 podcasts, es imposible. Posiblemente yo puedo decir, no, no voy a publicarlos, porque este no quiero hacerlo. Pero con 7 es una manera forzarme a cumplir con tengo que hacer. Entonces fue una manera antifrágil. Yo sabía que voy a hacerlo. Yo tengo que aprender cómo hacer un podcast porque ya tengo 14 horas de información. Eso fue una manera. Entonces fue, este fue el experimento. ¿No? Ya vamos con episodio 74, 77 casi.
Y soy muy, muy fan de tu podcast. Y
gracias, hermano.
Me gusta. Y la verdad que son grandes personalidades, son grandes seres humanos que, a los cuales entrevistas, mi hermano. Y mira, dentro de todas estas grandes personalidades que has entrevistado, ¿has notado algo que tengan en común todos estos emprendedores?
Sí, claro. Uno, no hay atajos. Punto. No hay. No existe. Y no hay hacks. La gente le encanta no usar la palabra hack. Y para mí es importante entender esta palabra que hackear algo o hack algo o un atajo, usarlo correcto, es encontrando una manera más creativa para lograr algo con un impacto diferente o más rápido de la competencia, saltando de tiempo. Solamente es, ay, puedo hacer este más rápido por eliminando este. Solamente es pensando mucho más creativo cómo llegar a solucionar su problema. Eso es. Pero ninguno, toda la gente, todos, 4 años, 3 años, 12 años, 7 años, 15 años, una vida total dedicado a algo. La única manera de ser experto en algo es hacerlo 10 años para mí. 10 años de verdad es para... Yo como, okay, tengo 2 años en este podcast, casi. Entonces tengo 8 más para esperar resultados, de verdad. De verdad, yo estoy pensando en 5 años para ver resultados, vale la pena, y 10 para ser grande. Comida Diano Uribe, en Colombia, gigante, con su historia del mundo. Yo admiro demasiado, pero ya han hecho este toda su vida, ¿no?
Muy bien, mi hermano, y ahora la frase que más recuerdas, que más te haya impactado de todas estas entrevistas que has realizado. ¿Algún momento en especial del cual te acuerdes?
Recuerdo todo, 100%. Todos mis podcasts yo hago presencial. Tengo un kit que entonces yo para recordar como entonces, este fue otro... Yo puse unas reglas para mi podcast cuando yo arranqué. Voy a hacer este no van a cambiar. Una de las reglas fue todo bueno ser presencial. Yo traté de hacer uno por Skype, pero la energía que yo pude mantener con la gente fue disminuido, como si sí, muy bajo, como el nivel no fue tan
disminuido.
Fue mucho más, no, la energía no estaba ya. Entonces no más, no voy a hacer cosas con Skype, no me importa dónde quiero esperar. Y entonces también cuando el ambiente cambia cada vez, yo puedo volverme en tiempo en estoy allí presente. Entonces yo puedo vivir de nuevo cada conversación. Cada de las 70 más conversaciones, yo puedo ver qué están usando la gente, dónde está sentado, cómo fue la energía, qué pasó en los momentos. No las conversaciones, pero la energía en los momentos, yo puedo vivirlo cada vez más porque están tan diferentes, tan únicos, que cada uno es mi palacio de memoria. Están allá quemados por siempre. Entonces, cada conversación es ya siempre. Pero pienso que uno es con Julio Correal. Estamos sentados en su sofá, en el portátil, están a piso, nos estamos hablando de la última pregunta, ¿qué es éxito? Este para mí la manera que yo llegué más cerquita que es éxito. Fue luchando con un machete para las cosas que no tienen precio. Allá fue como Colombia es una selva, tiene que de verdad usar un machete para limpiar las cosas, o el próximo día no hay camino porque las plantas crecen tan rápido. También es un país muy violenta, hay mucha violencia en la historia de los colombianos. Tiene que pelear porque quieres, pero ¿qué es? ¿Por qué estás peleando? No es para plata, no es para más tiempo con sus amigos, para tomar más cervezas, para mirar más partidos de fútbol, para reír más, para esas cosas no tienen precio. Pero tiene que luchar por esas cosas. En este vuelvo el punto que es para tener algo que tiene valor, como ser un experto, es 10 años, no hay atajos. Luchar. Porque hay tantos problemas, tantas complicaciones. La única manera es luchar. Si no está luchando, es porque todo el mundo no hace. Porque a la gente no le gusta luchar, porque no tiene propósito. Entonces, para mí, este fue el momento clave. Fue sentado con Julio Correal en sí. Este es éxito, luchando por cosas con un machete que no tiene precio.
Hermano Robby, ¿cómo fue ese primer podcast? ¿Cuál fueron tus primeros equipos para realizar tu podcast? ¿Y cómo realizas actualmente tus podcasts? ¿Qué material utilizas? ¿Qué equipo?
No, hermano, yo no tenía ninguna idea. La verdad, yo pensé que voy a probarlo. La verdad es que el número uno fue un hombre que se llama Jonathan Taro, que tiene una empresa espectacular de tecnología en Barranquilla, se llama Cumbia. En este fue mi lista, él dijo sí. Yo fui allá para dar una conferencia en Barranquilla. Entonces dice, ¿cómo hacerlo? Entonces yo fui a un... no estudiaron nada de podcast. Solamente yo sabía que iba a hacer una conversación. Fui a Panamericana, compré un grabador de 300 mil pesos o como ese. Fuimos a un restaurante, yo puse en la mesa, empecé a grabar. Y dije, marica, ese no van a funcionar para nada. Y hablamos como 2 horas, 3 horas de Star Wars, de James Bond, de innovación. Terminamos hablando de libros. Entonces, fue una manera mostrarme que sí, la manera que yo quiero hacerlo, conversación pura, no preguntas, funciona. Pero no tengo ninguna idea cómo grabarlo por no soñar terrible. Decidí, pucha, ese no funciona con un grabador. Entonces yo fui online, entré a una clase de Udemy, cómo hacer un podcast, y compré este micrófono que tengo aquí, que es un Audio Technica ATR 2100, un mixer. Y este fue mi equipamiento con una mochila de Santa Marta con esas cosas. Entonces yo sí conectar mi portátil, conectar este en un restaurante. Yo usé este para muchos, hasta entrevistas 52, más o menos así. Y editando con Audacity. Y finalmente yo vi un cosas diferente que es un... Tengo un mixer diferente ahorita. Es un H6. Puedes grabar 4 canales, pero no necesitan un portátil. Antes necesitan un portátil. Entonces ahorita tengo 4 micrófonos, un H6 y nada más, en una voz de profesional de cámara. Entonces yo grabo en restaurantes, grabo en cafés, apartamentos, casas. Ese es, yo dije, necesito ser todo portable, todo minimalista como yo. Sí, ¿cómo fue? Ese que uso.
Pues la verdad se escucha bastante bien tus programas. Tienen muy buena calidad de audio. Me gusta mucho. Y ese micrófono en especial es de los más queridos por los podcasters, créeme. Es de los...
Ah, pero sí. Yo tengo 2 de estos en 2 de Shure. Pienso que Shure 50, no me acuerdo, que son mejores de ese. Tiene buena pesa.
Ya.
Ah, y yo estaba con Catalina Escobar. Antes con Juan Manuel Barrientos. No, fue con Giancarlo Massante, el arquitecto. El cable está bailando tanto que perdí mucho de audio y no sabía nada de audio, entonces no sabía qué es porque está bailando. Finalmente tuve que decir, gente, no mueve el micrófono tanto, y un micrófono falló con la conversación de Catalina Escobar. Tuvimos que cambiar, como compartir el mismo micrófono con el mix, así no más. Entonces allá donde invertí en un poquito mejor equipamiento fue una buena inversión.
Me acuerdo, fíjate, que de un programa que se te acabó la memoria. ¡Uy! De una...
Ah, de Catalina Angarita.
Efectivamente.
De Google.
Efectivamente.
En ese fue la primera, ese fue la segunda entrevista con el equipamiento nuevo. Yo no sé ninguno de cuánto usan las tarjetas. Entonces yo no he reformatado la tarjeta. Entonces perdí. En este no dicen un sonido, nada, que la memoria es como full. Entonces grabando, dice, hijo y pucha. Fue solamente 20 minuticos. Pero tengo planes para volver. Listo.
Pues ojalá y continúes con esa entrevista, porque está muy, muy interesante la historia de esta amiga. Bueno, continuamos, mi hermano. En conjunto, mi amigo Robbie, ¿qué es la creatividad para ti?
Uy, la pregunta que yo pregunto a todos, y mi madre, ¿dónde tengo la creatividad en ese? Es muy complicado en un sentido, no en un mal sentido, pero en un buen sentido, porque llegan del mundo, como digo, para de psicología. Entonces tiene mucho con la manera que están formados su mente, ese tipo de cosas. Yo tengo un formulario, yo tengo una ecuación de creatividad para mí. Es muy conectado, ligado a innovación, porque los dos es gente que quieren cambiar el mundo. Tiene mucho, como dijo Diego Parra, mi maestro, meterse en un proceso desconocido sin esperar resultados. Escucharle su intuición, escuchar el universo hablando. También que otras personas dijeron, tiene que mejorar el mundo en un sentido que hace. Si tú haces algo y no estás mejorando el mundo, no es creativo. En un sentido, pienso que tiene que ser un propósito atrás. Pienso que es vivir un estilo de vida o tener un código, una filosofía de vida donde uno se mantiene entre los dos extremos de los demás constantemente en de una forma preguntando por qué, moviendo, no sé si es muy enredado, pero moviendo entre los dos en el mundo gris, en el mundo de incomodidad constante. Es decir, mi esposa es muy religiosa, yo no, pero yo me encanta encontrar por qué es, ay, en tratar de vivirlo de una manera como de Dios para encontrar por qué le gustan, por qué es esta energía, por qué viven este, pero también tratar de entender a la gente que no, yo no creo, por qué ellos no creen, por qué viven en este, en tratar de mover entre los dos lados de extremos, solamente preguntar por qué, pero qué pasa si yo digo no, qué pasa, tratando de entender como siempre con por qué, para mejorar mi vida, para mejorar la manera que yo puedo ver el mundo, para disfrutarlo, para mejorar las experiencias. O sea, sí, es, si estás siempre preguntando por qué, este significa que estás observando. Si estás observando, están presente. Si estás presente, estás viviendo. Si estás viviendo, están disfrutando la vida tan corta que tienen en este planeta, en este universo, en este sistema. O sea, piensa la creatividad así, es vivir constantemente presente a través de observación y preguntas con un propósito de mejorar su vida en los demás alrededor.
Estuvo muy bien, muy bien. Habla de una mente, de unos principios muy, muy humanos, mi amigo Robbie, en verdad. Ahora, Robbie, para completar esto, ¿qué es el éxito para ti, mi hermano? ¿Qué es éxito para Robbie?
No, que yo dije sobre Julio Correal, el éxito es luchar con un machete para construir como caminos nuevos para cosas que no tienen precio. Eso es, punto.
Muy bien, mi hermano. Ahora, platícame un poquito de cuál es tu estrategia que estás utilizando para dar a conocer tus proyectos, tu podcast.
Sí, pero es complicado, hermano. Yo trato de usar muchos Instagram, Twitter, Facebook. Uh-huh. Está creciendo poco a poco. Yo, la verdad, yo odio los networks sociales. Pensé que con un tiempo yo empezar a preocupar de bobadas, likes, este cosa. Moleste mucho mi chip en mi mente y empiece a convertir un poquito adicto a mirando como likes, gente siguiendo, que eso es una estupidez, pero entiendo que tengo que mover o tratarlo solamente porque creo en la información de mis invitados, tiene mucho valor para la gente escuchando, entonces tengo que hacerlo para mover ellos, cada vez cambiando, tratando de mejorarlo, tengo un plan muy grande para mover el podcast, voy a hacer un tour de América Latina empezando en Colombia para explorar qué es innovación, qué es esa palabra, pero para un latino, no Apple, no Google, no Uber, para huevos quiques, para Koala, como Vive100, para EPM, qué es innovación de verdad para un latino, con contexto, con este país, con un latino, no más, no, este es como hace Mark Zuckerberg, huevón, ese no es Mark Zuckerberg, ese no es Silicon Valley, ese es Colombia. Mira afuera su ventana, weón. Mira la gente en la calle preguntando plata, mira la gente sufriendo, mira la gente peleando, mira este. Entonces, ¿qué es innovación? Entonces, voy a tratar de mover este. Tengo un equipo de diseño, un equipo de publicidad. Entonces, si este recibo los patrocinios que necesito, van a ser grandes, ojalá. Pero no, voz a voz, más o menos, hermano, voz a voz.
Wow.
Gente compartiendo.
Totalmente orgánico, mi hermano. Muy bien. ¿Ya estás monetizando de alguna forma tu podcast, mi hermano?
Allá es, no. Si yo tuve plata para reinvertir, voy a empezar como publicidad, como patrocinio por Facebook, etcétera. Pero es casi imposible en este momento. Yo pienso que ganar plata con un podcast en una manera normal, como hacen los gringos en los Estados Unidos con sus podcasts, porque ellos ganan plata de cara a 10,000 personas o como o 1,000 personas escuchando. No me acuerdo el número, es como CML o algo allá, no me acuerdo. Posiblemente yo maté esta abreviación, pero mi podcast abre muchas puertas para las charlas. Entonces mi gente me invita a hablar. Yo hablo mucho de creatividad e innovación. Entonces estoy ganando plata a través de mis charlas. Y tiene un impacto grande cuando mis referencias de innovación y creatividad llegan de colombianos y latinos. En cuando llegan, como muestran pedacitos de las conversaciones, toca el corazón de la gente. Porque son latinos. No estoy hablando de Apple. Son gringos celebrando latinos. Entonces han hecho una herramienta indispensable como para mí y para mi educación sin embargo. Entonces, sí, plata, no tanto. Amigos, amistades, conexiones, información, filosofía, mejorando mi familia, mi vida. No hay un precio, no puedes poner un precio. El podcast han hecho la cosa, mejor cosa que ha hecho en mi vida, de verdad. Han cambiado mi vida total a través de las conversaciones, la gente que han compartido su tiempo conmigo. Han cambiado mi vida, de verdad. No tengo suficiente palabras de decir gracias a toda la gente que ha regalado su tiempo a Robbie en este podcast. Ninguno. No hay. Entonces, la plata es una bobada. Voy a llegar a la plata solamente para puede seguir haciendo que hago, que es aprender y mejorar mi vida. Punto.
Sí, mi hermano, es complicado monetizar un podcast actualmente. Es muy complicado, sobre todo aquí en Latinoamérica. Es muy, muy difícil lograr esas métricas que están pidiendo los anunciantes y todo eso. Pero, pues bueno, amigo Robbie, cuéntame, mi hermano, ¿cómo ves el panorama del podcast aquí en Latinoamérica?
Van a ser gigante. Como cualquier cosa, puedes ver las tendencias de los Estados Unidos, más y más gente como vos están escuchando, lanzando sus propios podcasts, la información es espectacular. El problema, como todo, van a ser encontrar la información que vale la pena. Estoy muy curioso de entender cuánta gente empieza a escuchan podcasts terribles y paran de escuchar porque esa es su muestra del nivel que está pasando con los podcasts, entonces no quieren escuchar más. Estoy seguro en un momento van a escuchar podcasts de Alejandro Riaño, de Tino Asprilla, de Juanes. Cada persona, como persona importante, me imagino van a llegar a tener un podcast o algo así. Porque audio para mí es el futuro, es dual propósito, para escuchar y hacer dos cosas, no al mismo tiempo. Pero con video tiene que ser ya atento viendo. Entonces, estoy seguro que va a ser gigante. Yo pongo 2 años, en 2018, al fin, como 2019, principios, final, van a ser enorme, yo pienso.
Y ahora, Robbie, ya estamos por terminar aquí el programa. ¿Qué frase pondrías frente al aeropuerto El Dorado?
Yo voy a poner la misma frase de mi favorito de Bruce Lee. Al diablo con circunstancias, yo creo oportunidades.
Excelente.
Sí, es porque ese es muy pegado, conectado a la ecuación de felicidad. La ecuación de felicidad es su realidad menos sus expectativas. Es igual de felicidad. Y si tú estás esperando a alguien ayudarte, darte plata, abrir unas puertas, van a ser muy, muy infeliz. Pero si es su realidad, si quieres cambiarlo, cámbialo. Pero sin expectativas, sin expectaciones, en allá su felicidad. Entonces, al diablo con circunstancias. Si yo quiero cambiar mi realidad, hazlo. Yo creo oportunidades, yo abro puertas. Si no hay una puerta, voy a construirlo. En tocar mi propia puerta, en contestarlo yo mismo, allá es.
Muy bien, Roy. Y ahora, ya para finalizar aquí el programa, mi hermano, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que están a punto de levantar el vuelo?
Voy a robar uno de, no me acuerdo quién dijo. Ah, pensé que fue Carlos Betancourt, un arquitecto, dijo que si estás esperando por un mensaje, eso es. Eso es la mensaje, ya, este momento. Ese es la mensaje que estás esperando.
Dale.
Yo pasé mucho tiempo preocupado de bobadas, no hacer nada. Tengo 2 hijas, una familia, tengo que ganar plata. Es mucho más complicado. Si yo puedo ver el tiempo, marica, puedes sacar de estar tan sencillo. Si tú eres joven, si no tienes como preocuparse, haz qué quieres hacer. Hazlo, es imposible fracasar de verdad antes. So, menos cosas que tienes que probar, hazlo. Cualquier cosa, hazlo. Si no le gusta que esté haciendo, cámbialo. Si no le gusta su jefe, renuncia hoy. Como cocina mientras tú estás haciendo sus propias cosas. Si le gusta a alguien, dile a él que, oye, tú eres una super persona, dame un abrazo. Si quieres, como tomar un café, cualquier cosa, hazlo, de una. Paran esperando para la vida. Nadie debe nada a nadie. Tú debes algo al mundo, al universo. Tienes que entregar para recibir. Tienes que entregar mucho, mucho más. Si quieres hacer como recibir cosas, entrega. dar cosas, ayudar a la gente, a invitar a una persona a la calle por un café, consta como cada día, cualquier cosa, ayuda a gente a hacer este planeta mejor, este universo mejor, mejor la vida de su familia, de sus cosas, no daña a otra gente, no juzgan a otra gente, pero como de su mundo. Pero si estás esperando un mensaje, eso es. Paran escuchando este podcast y arrancan con cualquier cosa que quieres hacer. Y ni si quieres ser empleado, si quieres ser trabajador, eso está bien, eso es súper. Pero haz que quieres hacer. No esperan por como una cosa porque nunca van a llegar. Nada llegan a la gente esperando. No te llegan la gente haciendo. Pero allá es la complicación que la gente no es tan sencillo como esta conversación que tú, como tú sabes. Allá está bien, la gente es tan felices de ser infeliz sin saber qué más hay en el universo. Allá es la parte complicada porque cada vez que haces, aprendes que hay mucho más. Entonces aprendes y dices, ¡guay, hay mucho más! Y empiezan más sustos, más barreras, las barreras empiezan a crecer. Cada vez que rompen una barrera, la barrera próxima barrera es más grande, más grande, más grande, más grande, más energía, más energía. Pero vale la pena porque quizás al otro lado de esta barrera cambia la vida, ¿no? No sé, este fue muy, muy nebuloso, muy... muy estilo Roy, ¿no?
Muy bien, Roy, pues de esta forma llegamos hasta el final del programa. En verdad, agradeciéndote todo este tiempo que nos has brindado. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que quisieras decir? ¿O dónde te podemos seguir? Promuévenos tu podcast, platícanos. ¿Dónde está tu podcast? ¿Cómo se llama tu podcast?
Solamente busca a Robbie J. Fry en Google. R-O-B-B-I-E-J-F-R-Y como Yuka E. Robbie J. Fry, puedes encontrar todo. Y lo otro es, olviden la palabra emprendedor, olviden la palabra innovación, olviden la palabra creatividad, porque solamente te asustan la gente, ¿no? Tengo amigos, el amigo que lanzó Stereo Picnic, no está feliz de ser arquitecto, entonces lanzó es emprendedor, es creativo, es innovador, ¿quién? No sé si importa, no es importante, solamente es que él duró 5 años tratando de cambiar la cultura de música en Colombia, porque quería hacerlo. Si quieres lanzar una aerolínea como Vivo Colombia, William Shaw, hazlo. No es importante poner el nombre, emprendimiento, innovación, no. Si quieres hacer algo, olviden poner un título, porque, aquí es el mejor consejo. Antes de ser un sustantivo, tiene que ser el verbo. So, antes de ser un emprendedor, tiene que ser emprendiendo. Antes de ser un innovador, tiene que ser innovando. Antes de ser creativo, tiene que ser creando cosas. So, nadie puede ser un sustantivo antes de ser el verbo primero. Preocupar en ser el verbo, no en el sustantivo.
Qué padre, mi amigo Roy. Qué interesante. Muy bien, para reflexionar realmente. Muchísimas gracias.
Eso, Francisco. Gracias a vos.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.